Padre, gracias por la palabra de este día, gracias por la unción en mí, en esos labios de barro, que yo hable esta palabra con excelencia, autoridad y valentía, pidiéndote que hables a través de mi mente y de mis labios, que esta palabra salga sin poder ser checada por ninguna fuerza exterior. Te damos la alabanza y todo el honor por el poder de la palabra, la revelación y los señales, los milagres y prodigios. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, Jesús, nuevamente, estaba enseñando de esta nueva ley. Y si vamos al reino, se trata todo sobre leyes. La ley espiritual de la vida, la ley del pecado y la muerte, la ley de la fe, la ley del amor. Es todo sobre leyes. Y estos principios trabajan para cualquiera que llena los requisitos bíblicos de esa ley. Y conmigo, cuando yo volaba aeroplanos, lo primero que me enseñaron en la escuela de aviación, me dijeron: aquí hay un libro. Y este libro, tú vas ahí y tú puedes determinar cuando levantas el vuelo y qué distancia vas a tener. Y tienes que tener eso, porque en algunos lugares tú puedes aterrizar y tú tienes que ver si hay suficiente pista para despegar basado en las alas, en el aire, en la densidad. Y este libro dice: mi peso es tanto, los vientos son estos, la altitud es esta, y me va a llevar 3,278 pies para poder levantar el vuelo. Ahora, si yo tengo 3,000 pies de pista, estoy en un problema. Tengo que dejar ese avión y tomar el autobús. Ahora, mientras miras esto, tú puedes ir a este libro. Porque si yo pongo este pedal hacia adelante con esa configuración y empiezo en esta pista, y tú puedes asegurar que voy a salir de la pista en ese punto. Así que el libro no miente. Tampoco este libro. Y es sobre leyes. Todo es sobre leyes. Tú lo violas y vas a terminar en problemas. Así que cuando Dios te está diciendo que no hagas algo, no te está diciendo que no te divierte. Está tratando de mantenerte fuera de un problema. Así que aquí, mientras estamos yendo en el libro, dice la ley del amor. Y en el Viejo Testamento había: no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Por qué? Porque el ser humano no tenía un corazón dentro, que era el corazón de Dios. No tenía el corazón que clamaba: Abba, Padre. Porque cuando Adán pecó, el ser humano perdió ese corazón y fue reemplazado con el corazón de la iniquidad. Así que dentro del ser humano estaba la misma naturaleza ya que el diablo. Y es por eso que mucha gente dice a veces: oh, que todos somos pecadores salvados por gracia. Oh, yo creo que yo sé lo que están tratando de decir, que éramos pecadores y ahora somos salvos. Porque el pecador tiene una naturaleza de iniquidad. En otras palabras, vemos fácilmente y que podemos hacer la voluntad del diablo muy fácil. Tú no nos tuvieron que enseñar sobre esto. Solamente señálanos y lo haremos. Al menos eso es lo que me estaba pasando a mí. Muchos de ustedes dicen, una vez salvo, siempre salvo. No. Es muy fácil, que es muy fácil mentir. ¿Ves que es muy fácil hacer todo este tipo de cosas? Ahora, hablamos sobre todo esto aquí. Y es muy fácil hacer eso. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Pues algunas de esas cosas no son buenas para nosotros. Y Dios sabía eso, así que Él sabía que tenía que salvar a la humanidad. Porque Proverbios, capítulo 14, 12, Él sabía que tenía que salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino que de muerte. Bueno, el cigarro te va a matar. Incluso los paquetes dicen eso. Así que yo no me cae nadie bien porque solamente el hecho de que fuma no fuma o por su estilo de vida, no. Tú amas al mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tú conoces mejor, tú haces mejor. Así que Jesús está hablando y la Biblia habla sobre en Jeremías o en Ezequiel de que una vez el hombre va a tener un nuevo corazón. Y el nuevo corazón que nosotros tenemos fue este corazón que Dios puso en nosotros, lo cual es su corazón. Y nos dio un nuevo corazón. Ahora podemos operar por el amor. Antes no podíamos. Y Él dijo, antes era ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Y algo así por el estilo. Mateo 5:43 habla sobre la forma que era. Y dice, oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen. ¡Mi Señor! ¿Sí? Si alguien habló mal de ti o dijo algo y tú lo vas a bendecir, oh, espera un minuto, tengo que ir y leer eso nuevamente. ¿Sí? Pero si tú operas con la ley de Dios, tú vas a tener los resultados de Dios. No estés tratando de pensar, bueno, ¿es esto verdad? No. Tú estás en el reino ahora. Una vez en el reino hay un rey. Y él es soberano y su nombre es Jesús. Y ese rey nos da una orden. No es algo que tú pienses, es algo que tú haces. Así que, si tú lo haces, Él dice en Juan 14:21, Él dice, aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oh, yo amo al Señor. ¿O estás haciendo lo que Él dice? No. Oh, muy bien. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Y qué voy a hacer con él? Me manifestaré a él. Así que Él piensa que si alguien me odia, yo lo odio también. Y eso está bien. Y voy a tener mi ventaja de esa manera. No, Él está diciendo, si ellos te odian, ámalos. Y yo voy a tener cuidado de ello. Oh, no tuve muchos améns en ello. Yo me encargaré de ello. Oh, tú no sabes lo que me hicieron. Oh, yo entiendo eso. Pero cuando tú estés delante de Jesús, Él no va a decir, ¿qué tú hicieron a ti? Él va a decir, ¿qué tú hiciste con ellos? Eso es lo que tú vas a decir. Dígame. Así que, ¿qué pasó en el principio? Vamos ahí por un minuto, por favor. Lo que pasó fue, aquí vemos a Adán. Adán tenía la naturaleza de su padre. Pero entonces, aquí viene Satanás. Ahora Satanás está por la tierra. Y él viene y habla a Eva y le dice a Eva algo lo cual no era de Dios. Y entonces Eva comió del árbol, del fruto, y le dio a Adán a comer. Y una vez que comió, ellos cayeron. Ahora entienda que el árbol se veía muy bien y todo. Así que un camino que parece bien, pero el final de ese camino es de muerte. Es una ley, compañeros. No estés tratando de figurar esto. Es una ley. Está en la tierra, es una ley. Así que si tú te brincas de un edificio, te vas a caer al suelo. Es una ley. Tú no necesitas solamente ve al libro y ve lo que la ley dice. Muy bien. Tengo a gente en mi oficina algunas veces y tengo que decirles, mi esposa dijo esto y la esposa dijo esto. Y yo digo, wow, no, Hemos estado como una hora ya. Así. Les digo, no pensemos quién está en lo correcto. Miremos a lo que es lo correcto. Y este libro, el diablo no lo quiere en tus manos, no lo quiere en tu casa, no lo quiere en ningún lado. ¿Por qué? Porque eso te va a decir lo que está bien. Y él no puedes hacer lo malo si sabes lo que es lo correcto. Muy bien. Así que no tiene nada que ver con religión. Jesús no dijo, oh, yo he venido para que tengan religión. Él no dijo eso. Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida. Así que con la vida de Dios y vienen a ti, entonces ahora tú tienes vida eterna. Dígame a ello. ¿Y qué pasó aquí? Aquí está Adán. Y porque él pecó, ahora él tiene una naturaleza diferente. Y lo que va a hacer con esa, ¿qué va a hacer con esa naturaleza? Esa naturaleza de pecado ha creado una cultura fuera de Dios. Mira lo que quiere decir esto. Así que aquí está Adán. Está supuesto a tomar la cultura del reino que él tiene y esparcirla a través de la tierra. En otras palabras, hacerlo así. Y yo creo que usted, un ejemplo, cuando yo estaba y cuando era joven, mi papá quería que yo comiera espinacas y yo no me gustaban las espinacas. Me gustaba sustituirlas por un Twinkie. No me gustaban las espinacas. Y él me dijo, hijo, cómelas. Y yo dije, papá, no me gusta. Y él me dijo, cultiva el sabor por ellas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú las estás comiendo y te acostumbras a comerlas, entonces tú vas a cultivar un sabor por ellas. En otras palabras, tú puedes convertir tu sabor. Y lo que pasó es de que cuando Adán pecó, él ahora, a través de la naturaleza pecaminosa, está cultivando una nueva cultura fuera de Dios. Y está llevando lo que Satanás, el cual vino a ser su maestro, y ahora Satanás le está diciendo qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer, etc. Y habla sobre en Génesis capítulo 6, versículo 6, capítulo 4, había gigantes en la tierra, etcétera, etcétera. El versículo 5. Y dice así. Y esto es qué tan mala la cultura se puso. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que eso puede ser puede haber una cultura del crimen en los vecindarios y puede haber una cultura de pandillas. Puede haber una cultura de sabotaje en el gobierno. Compañeros, yo he ido a muchos países y hay culturas de esas. Ahora, es interesante que Dios a propósito te puso en esas culturas. Porque tú tienes algo en ti que es más poderoso que cualquier cultura que está ahí afuera. Y eso es lo que el diablo no te quiere allá. Porque si tú estás ahí afuera y te mantienes en lo que Dios te ha dicho que hagas, va a convertir esa cultura. Digo que una semilla cambiará todo el jardín. Bueno, quizás compré este CD yo mismo. Bueno, sigamos. ¿Qué pasó? Esta nueva cultura fue una que se originó fuera de Dios. Y ahora el ser humano está supuesto a estar en la tierra y avanzando el reino de Dios, ahora está sobreimponiendo o desarrollando una nueva cultura y esta cultura está llevando a la gente fuera de los caminos de Dios. Y puedes ver que se está poniendo peor y peor. Y cuando yo era niño en televisión, no podías ver ciertas cosas como Lucía, como la gente dormía en camas separadas en estos shows. Ahora ya ni siquiera tienen una cama hoy en día. Bueno, de todos modos. Y estoy diciendo, mira la cultura. No podían hacerlo antes, pero nota. Y me dijeron que si tú tomas una rana y pones una rana en el agua caliente, va a brincar. Pero si tú la pones en agua fría y la empiezas a calentar gradualmente, la cocinará y no tratará de salir siquiera. Será cocinada. Mi punto para ti es la cultura. Y tú puedes tener una cultura de gente que no le importa otra gente. La gente puede estar en las calles, no importa. La gente puede estar teniendo tiempos difíciles, no importa. Y es increíble cómo Dios trae un nuevo pensamiento dentro de nosotros para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a Lucas 10, por favor. En Lucas 10, 25. Es interesante lo que vi en televisión este fin de semana sobre el tiroteo que hubo. Y cómo este hombre fue y aparentemente le estaba preguntando a la gente quién era cristiano, etc. Y terminaba disparándoles. Ahora, es interesante esto, porque claramente esa era y fue la obra del diablo. Recuerda lo que la Escritura nos dice en Efesios 6:12, que nosotros no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados. Digo, sino contra principados. Ahora, los principados no son dueños de pistolas. Los principados son los que operan detrás de las escenas para hacer que la gente haga lo que ellos quieren que la gente haga. Ellos dirigen las acciones de la gente que no conocen a Dios y sin que la gente ni siquiera se dé cuenta de ello. Así que en Lucas 10:25 dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó sus 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es una historia muy poderosa, porque está hablando sobre el amor. Y este hombre en particular fue lo cual yo creo que algo simbólico de lo que está pasando hoy en día. De que hay gente que han estado siendo golpeados a un lado del camino y ni siquiera se pueden ayudar a sí mismos. Y parece como que los religiosos solamente están pasando por el lado de ellos. Y por alguna razón no hay un sentido real de lo que está pasando en la vida de esa persona y quizás los puedo ayudar y hacer algo por ellos y no solamente dejarlos ahí. Y yo sé, aún hoy en día, cuando la gente voy al restaurante y le damos propina a alguien o vamos a un hotel, yo estoy seguro que voy al lobby y cuando yo estaba, me aseguro que siempre dejo algo de propina. Porque yo recuerdo cuando yo no tenía nada de dinero y estaba esperando en las mesas y estaba tratando de conseguir dinero para mi colegio. Y me recuerdo cuando alguien me dejaba algo extra. Yo recuerdo que lágrimas salían de mis ojos algunas veces porque ellos tenían compasión de mí. Y estoy diciendo, algunas veces cuando tú estás en esa situación, cuando has estado así, el Espíritu Santo toca tu corazón y te da empatía y entendimiento para la gente, lo cual están teniendo tiempos difíciles. En vez de tú decir, mira lo que tú hiciste, o quizás tú mereces esto. En vez de que nosotros pongamos el dedo sobre ellos, algunas veces la gente solamente necesita ayuda. Necesita ayuda. Y estoy diciendo que estas tipo de fuerzas que están allá haciendo que la gente hasta que la gente necesita y está llorando por ayuda y muchas veces la gente está muy ocupada por ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Yo no quiero mezclarme con esto, no quiero ayudarle a esto, etcétera. No. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor? Ahora, yo creo que una de las razones por la cual la gente no se para en este tipo de situaciones es porque, uno, yo creo que ellos están tan atrapados en lo que están haciendo, en sus asuntos cotidianos, hasta que en realidad ya no tienen lugar ni tiempo para poder tratar con nada más. No es muy importante para ellos. Pero yo creo que si tú tienes una revelación en verdad de por qué tú estás aquí, la misión que Dios tiene para ti, de que esta misión en la cual Él te tiene es una misión del amor, y es que una vez que tú tienes eso dentro de tu corazón, es casi como cuando tú lo ves en televisión o lo que sea, empieza a tocar tu corazón. La otra razón por la cual yo creo que la gente no se envuelve es porque por el temor. El temor de lo que me va a pasar a mí. Y es interesante, yo oí una vez un sermón un día por Martin Luther King. Y él dijo, cada uno de nosotros tiene un tambor o un instinto de tamborista dentro de nosotros. Todos hay algo en nosotros que todos queremos ser número uno, queremos entrar al frente del desfile, que todos nos vean. Pero si tú piensas solamente ser el primero en el amor y tú puedes ser el número uno en ayudar a alguien, que tú puedes ser número uno, ¿entiendes lo que estoy diciendo con esto? Así que yo escuchaba ese sermón porque en verdad significó algo en mí. Pero la gente no se quiere envolver hoy en día. Y lo que tú tienes que decir es no tanto qué es lo que me va a pasar a mí si yo ayudo a este hombre, sino qué es lo que le va a pasar a este hombre si yo no le ayudo. Y de alguna manera eso tiene que tocar tu corazón. Tú tienes que estar en Cristo. Tú tienes que sentir el corazón de Dios para que tú puedas envolverte en ello. Y alguien quiere saber, bueno, qué es lo que me va a pasar a mí. Y yo creo que cuando nosotros en verdad descubrimos el plan de Dios para nuestras vidas y cómo Dios nos protege en ese plan, nosotros no tendremos problemas yendo a esos lugares en los cuales Dios nos manda. Dígame a ello. Así que dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. Ahora, esto es interesante, subraye, se destruye, porque cuando hablamos sobre la falta, no estamos hablando que tú no tienes conocimiento, lo que estamos diciendo es que no tienes conocimiento suficiente, y yo creo que esa es la razón por la cual mucha gente no da lo que Dios les da a dar, o algunas veces la gente no va a donde Dios los manda, porque hay un temor dentro de ellos, y el temor está diseñado para paralizarte, y está diseñado para darte una imagen distinta a lo que Dios dice que tú eres en verdad. Y mientras yo miro esto, estoy mirando en este tiempo ahora que estamos hoy en día. Y estamos en un tiempo que es probablemente como nunca lo ha habido antes. La Biblia aún dice en Revelación 12:12 y habla sobre Satanás y habla lo que él está haciendo ahora mismo. Pero dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ay de los moradores de la tierra y del mar. Está hablando de ese tiempo. Y del mar. Porque. Y del mar, perdón. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que ya casi se ha terminado. Y cuando ya casi se termina, Dios llama por su equipo. Porque nosotros hemos estado retrasados un poquito como iglesia y tenemos que nosotros llegar ahí. Ha habido algunas cosas que tienen que ser terminadas antes de que Jesús regrese nuevamente. Y estoy diciendo que Dios ha guardado lo mejor para lo último. Y Él tiene un equipo aquí que ya ha escogido. No importa qué tan viejo tú eres o qué tan joven tú eres. Tú estás en esta generación. Y tú estás en la generación que va a... Yo creo que va a envolver todo esto, a terminar todo esto. Y tú vas a estar haciendo cosas que la gente nunca ha hecho en esta tierra antes. De hecho, yo creo que en este tiempo nosotros vamos a tener lo más grande, el más grande acuerdo entre el cielo y la tierra que se ha visto desde el jardín del Edén. Estoy hablando sobre cosas que están mal, cosas que están fuera de línea con la voluntad de Dios y con la forma de Dios. Y estoy diciendo que yo creo que esas cosas van a ser traídos en línea nuevamente. Y va a haber unas leyes aquí que van a ser reescritas, gloria a Dios. Va a haber unas ordenanzas y va a haber unas cosas que han sido y están viniendo en contra de Dios que yo creo que van a ser volteadas. ¿Por qué? Porque tú vas ahí como un competidor. Como un fiel competidor que Dios va a estar usándote para este tiempo. Y estoy diciendo esto. Veamos el ejemplo de Daniel y su vida. Veamos a Daniel. Y esto es en Daniel, gloria a Dios. Aleluya. Esto es Daniel capítulo 6. Ahora, en Daniel 6, empecemos a leer el versículo 4. Y esto es cuando los presidentes y gobernadores buscar ocasión en lo que cocina el rey. Pero no podrían encontrar ocasión ni una, porque él era fiel y ningún vicio, por favor, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora, ¿cuál es la ley de su Dios? Mira Éxodo 25. Si vemos Éxodo 25, dice. Capítulo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. En otras palabras, Dios es un Dios celoso y está diciendo, yo no quiero que tú adores a ningún otro Dios. Ahora, regresemos a Daniel, por favor. Aquí está Daniel y están por escribir una nueva ley en contra de Daniel y su Dios. Y dice, entonces estos gobernantes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, ¿qué es lo que hizo el rey? Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la provisión. Está firmada. No puede ser cambiada. Cuando Daniel supo, subraye, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara. Corréjame, por favor. Y abriendo las ventanas, no estaba tratando de esconderse de su cámara, que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día. No solamente una vez se arrodillaba, 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Note, esa ley no movió a Daniel, porque él ha sido puesto ahí para un tiempo como este. ¿Ves? Los sistemas de justicia de la tierra son uno de los principales blancos de los asuntos demoníacos en estos días. el sistema de justicia de la tierra son los principales blancos de los abusos demoníacos, y el enemigo sabe que si él puede cambiar la ley, puede cambiar la cultura también. Y estoy diciendo ahora mismo de que esta cultura de que Dios, tenía a Daniel, está tratando de cambiar a Daniel, pero Daniel tiene algo para ellos. Ahora, la única razón por la cual Daniel puede hacer esto es de que él sabe algo. Y esto es tratando de que entiendas. Cuando tú tienes fe, diga, yo tengo fe. Fe viene ¿cómo? Por el oír. ¿Y el oír de qué? El oír de la palabra de Dios. Así que tú no oíste la palabra de Dios, tú no tienes fe entonces. ¿Cómo vas a confiar en Dios si no sabes lo que Dios va a hacer? Así que Daniel tenía que saber algo, lo que Dios iba a hacer. Y te estoy diciendo lo que él sabía. Él entendía la mano del Señor. Él entendió la venganza del Señor. Gloria a Dios en los cielos. Dios dice en Salmos 78, por favor. Dice en Salmos 78, el versículo 40. Y dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. ¿Qué quiere decir que no recordaban su mano? Cada vez que tú ves la mano de Dios, él va a venir en contra de alguien o ayudarle a alguien. Diga amén. Así que lo que está hablando aquí es de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, él le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Estoy cierto o no? A Faraón primero dijo, ¿quién eres tú? Hablando de dejar ir a mi pueblo. ¿A quién está hablando? Yo soy Faraón. Y después dijo, muy bien. Bueno, la maldición va a venir. ¿Por qué? Boom, una maldición vino. Las ranas, otra vino. Los piojos venían en todo el mundo. La próxima maldición. El clima, el granizo vino. Note, eso se llama la venganza de Dios. Digo, eso se llama la venganza de Dios. Ahora, entienda de que en el Hebreos 10:30, y el Señor juzgará a su pueblo. Y el Señor otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Sabe? ¿Ves que Dios tiene algo, lo cual se llama venganza? No revenganza, eso es algo del humano. Dios tiene venganza, y venganza es que con su poder, y él viene en contra del maligno, y viene en juicio, no como dije, para destruir a nadie, pero sino que, gloria a Dios, él puede detener para que no prosiga el maligno. Ahora, ¿qué te estoy diciendo con todo esto? Estoy diciendo que si tú miras en Isaías 61:1, mira lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cuándo lo dijo? Él lo dijo en la sinagoga a los 30 años de edad, y él se paró para leer y leyó esto porque era sobre él, porque esto es lo que él vino a hacer. Pero note lo que dice. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y la Biblia dice, y cerró el libro y se sentó. Ya no leyó la venganza porque eso no era su ministerio. Eso era el ministerio del Espíritu Santo. Y cuando Jesús regresó, el Espíritu Santo vino. De hecho, la Biblia dice que fue un, hubo un sonido de un viento fuerte. ¿Cuál fue ese sonido? No fue un sonido que solamente se oyó en un lugar. Ese sonido se oyó en toda la tierra, porque cuando Adán pecó, el Espíritu Santo se fue. Y él solamente vino en cierta gente para hacer ciertas cosas. Por eso es que la Biblia dice que en la escalera de Jacob, él vio ángeles, subían y bajaban en la escalera, porque ellos solamente tenían algo con quien trabajar en el mundo. Pero cuando Jesús fue a la tumba y pagó tu precio y el mío en la cruz, entonces cuando él se fue, él dijo, yo voy a enviarte uno, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el trabajo número uno del Espíritu Santo es cualquier cosa que viene en contra del pueblo de Dios, el Espíritu Santo está por tratar con ello. Y si tú sabes que nada te puede lastimar, ponlo ahí, Isaías 54, 17. Si tú sabes que nada te puede lastimar, si tú sabes que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Si tú sabes eso, y sabes que eso fue para ti, y tú tienes fe por ello, tú puedes caminar en cualquier ambiente de violencia. ¿Por qué? Porque no te pueden tocar. No solamente no te pueden tocar, sino que no pueden molestar tampoco a tus hijos. Vamos ahora, no hace ninguna diferencia. Si tú sabes que esto es para ti, tú sabes que este es tu tiempo, entonces tú nunca vas a dejar que las Biblias salgan de las escuelas, porque si la Biblia estuviera todavía en la escuela, entonces la oración todavía estuviera ahí y el diablo no tuviera ni pudiera usar a nadie para dispararle a la gente. El problema con el mundo es la iglesia. El mundo no tiene habilidad suficiente para hacer esto. Esto es el trabajo de la iglesia. Dios está corriendo. No está corriendo el mundo. Tú estás corriendo el mundo. Dios está usando a ti. Así que si tú sabes que nada puede lastimarte y que la justicia y las justicias, mira lo que dice en Isaías, gloria a Dios, Isaías 59, 14. Mira lo que dice. Dice así. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos. Porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y te estoy diciendo, porque alguien no está viniendo sobre esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira lo que dice en Eclesiastés 8, 11. Está hablando sobre las justicias y juicio. Por cuanto no se ejecuta, luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Cuando la gente ve de que ellos se pueden salir con cualquier cosa mala y que no hay justicia, entonces ellos se vuelven locos. ¿Entiendes lo que digo? Pero Dios está levantando una institución muy poderosa, lo cual se llama la iglesia, dígame a ello. Y esta iglesia es superior a cualquier otra institución. Ahora déjame compartir contigo algo de lo que le pasó a un hombre que se llamaba George Patton. Aquí él estaba y él tenía que ejecutar una venganza, y esto es lo que él dijo, y esto lo vemos en los escritos de George Patton, y esto fue, tomó lugar en 1944. Por días, aún por meses, había mucha lluvia, y George Patton estaba tratando de liberar a mucha gente y no podía hacerlo porque las fuerzas del enemigo estaban causando que las lluvias y no podían pasar sobre ello. Y estoy diciendo que no pienses que tu educación te va a hacer que tú pases más allá. No pienses que tu dinero va a hacer que tú pases allá. Estoy diciendo que si el diablo te quiere parar, si tú no tienes la fe, tú no vas a pasar más allá. Pero mira lo que él hizo aquí. Y esto, gloria a Dios. Dijo esto él. Le dijo al capellán, consígueme una oración de del clima. Él dijo, bueno, no tenemos oración para el clima. Y Patton dijo, bueno, de todas maneras, Señor, yo no estoy seguro si puedo obtener una oración de esta manera para destruir a tus hombres. Y él dijo, escucha, tú solamente tráeme esa oración y yo voy a hablar con el Dios Todopoderoso. Tú solamente tráeme la oración. Así que él obtuvo la oración. Una vez que no era, uno era, estaba en justicia y el otro en religión. Y él dijo así, obtuvo la oración, se quitó su casco y le puso en su corazón, porque él respetaba al Dios Todopoderoso. Y dijo, oh Dios Todopoderoso y Dios Misericordioso Padre, venimos humildemente ante tu presencia y te pedimos que tú detengas este incremento del tiempo en lo cual tenemos que contener. Danos un clima favorable para la batalla. Graciosamente, escúchanos como soldados, lo cual somos llamados, y danos el poder para que podamos avanzar de victoria en victoria y aplastar al maligno, y establece tu justicia entre los hombres y sobre las naciones. Él oró esta oración y ahora es tiempo para venganza. Y te estoy diciendo, si tú sabes de que Dios está de tu lado, de que esa venganza está disponible hacia ti, toda tu actitud cambia en una batalla. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Dios cambió las cosas y la próxima mañana los cielos limpios y ellos ganaron la batalla y fueron sobre la victoria. Y estoy diciendo solamente con esto de que Dios proveyó esa victoria, porque una de las gentes que vino y habló en la convención que tuvimos recientemente dijo esto, de que si Dios, que si no ya ha proveído tu fe, no va a hacer que eso suceda. Si Dios no ya ha proveído tu fe, no va a hacer que eso pase. Así que Dios ya proveyó y lo proveyó al general Patton con la victoria que él necesitaba si él venía y pedía eso y la mano del Señor en esa batalla. Y te estoy diciendo ahora mismo, ¿cuánto tú has perdido que Dios tenía para ti? Que porque tú no has tenido suficiente conocimiento y el enemigo se ha ido con tus cosas. Tengo buenas noticias para ti. Viene de regreso. Hay algo que se llama recompensa. Así que leamos la última escritura. Y eso lo vemos aquí en Isaías 41. Y voy a leerlo de una traducción diferente. Porque yo pienso que vas a ser bendecido. Y dice así. No tengas temor, yo estoy contigo. No hay necesidad de tener temor porque yo soy tu Dios. Yo te daré la fortaleza, yo te ayudaré, yo te mantendré firme y mantenerte en mi mano. Cuenta con ello. Cada uno que ha estado en contra de ti terminará en lo frío. Verdaderos perdedores. Aquellos que han trabajado en contra tuya vendrán con manos vacías, nada que se enseñe en sus vidas. Cuando tú salgas y mires y busques por tus adversarios, no los encontrarás. Ni siquiera una señal de tus enemigos, ni siquiera su memoria. Es cierto, porque yo, tu Dios, te tengo de mi mano y no te dejaré ir. Y te estoy diciendo, no temáis. Yo estoy aquí para ayudarte. Tú sientes como que estás, no tengas miedo. Te sientes como un insecto. Yo te voy a ayudar. Yo, Dios, quiero asegurarte que Dios, quien te retomó, el Santo de Israel. No voy a leer lo demás. Tú tienes la idea de ello. No hace ninguna diferencia de dónde, contra quién tú vengas o qué tan grande sea el enemigo. Así que pusieron a Daniel en el foso de los leones. ¿Y qué pasó con los leones? Alguien dígame. Daniel dijo, Dios ha enviado su ángel y cerró la boca de los leones. Y después sacaron a Daniel y todos los que estaban viniendo en contra de él. Los ejecutaron, los empujaron ahí y los leones se los comieron. Y te estoy diciendo, diles, no te metas con Dios. No te metas con Susi. no te metas con Leroy. Diles, no te metas con Leticia. No, porque yo tengo la venganza del Señor a mi lado. Denle a Dios la alabanza. Quisiera haber tenido más tiempo. Hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y ha habido unas leyes injustas en el libro. Y nunca tuvieron que salir de ahí. Pero la gente de Dios no sabía lo suficiente. Oh, ahora nos estamos dando cuenta. Y vamos a recobrarlo todo. ¿Obtuvieron algo de esta enseñanza? Muy bien. Si tú estás aquí y Dios ha hablado a tu corazón sobre nacer de nuevo, yo quiero hablar contigo ahora mismo. Quien sea que tú seas, tú sabes quién tú eres, pero Dios ha hablado a tu corazón en este tiempo y te estoy diciendo, Satanás ha tratado con tu vida y de prohibirte las cosas buenas que Dios...